Vamos a tener un momento de oración para pedir al Señor que bendiga su palabra en cada alma aquí y cualquiera que oiga fuera de aquí la palabra que se predicará en esta hora. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, desde allí viene tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Desde allí viene el amor que tú tienes a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario para perdonar a pecadores y para edificar a su iglesia. Aquí estamos, Señor, invocando tu nombre sobre tu pueblo. Ven sobre nosotros, toma a tu siervo, guía sus pensamientos, palabras, que tu palabra sea explicada, aplicada, para que en todo tu nombre sea glorificado. Que nadie salga de aquí sin saber, como decía tu siervo, que ha sido para ti que ha venido la palabra. Perdona los pecados de tu siervo, porque tú los conoces muy bien. Perdona los pecados de tu pueblo, porque también tú los conoces. Ven sobre nosotros, porque tú eres la fuente de la misericordia. En ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Y lo suplicamos dándote gracias en el nombre de aquel que es nuestro oportuno socorro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hay una pregunta que en los últimos días de nuestras vidas, cuando lleguemos ya al umbral de nuestra existencia de este lado de la eternidad, una pregunta que debe ser de mucha importancia para nosotros, y es: ¿caminé yo con Dios? ¿Caminé yo con Dios? Esa será una de las preguntas más importantes y especiales que nosotros podríamos hacernos al final de nuestros días. La respuesta que tú des a esa pregunta de si caminaste con Dios puede traer dos vertientes. Podría traer una primera vertiente que pudiera ser de fortaleza, de ánimo, de consuelo, que pudiera ser de gozo y de alegría, decir: verdaderamente caminé con Dios. Pero puede ser otra vertiente de la respuesta que pudiera ser negativa. Entonces, si es así, esa respuesta podría traer frustración, tristeza, desilusión, amargura a tu alma. Mi propósito al tratar esa pregunta del andar con Dios y el caminar con Dios es para que tú te apercibas desde ahora, no importa la edad que tengas, de que al final tú puedas responder positivamente a esa pregunta. Si verdaderamente caminé con Dios, porque pueden ser que vengan otras preguntas a ti que no van a tener mucho valor al final de esos días. Por ejemplo, podrías tú preguntarte: ¿tuve yo una casa propia? ¿Tuve yo un retiro bueno? Puede ser que tú pienses en tus hijos. Por ejemplo, ¿vi yo graduar a mis hijos? ¿Vi yo a mis hijos tener hijos? ¿Vi yo crecer a mis nietos? Esas preguntas te las puede hacer, pero no van a ser tan importantes como esta. ¿Caminé yo con Dios? Pero para nosotros hacernos esta pregunta y responderla también adecuadamente, nosotros tenemos que saber qué es lo que significa caminar con Dios. Porque puede ser que tú tengas la pregunta y hablemos aquí y salga de aquí sin saber qué es lo que es eso. Y para saber también cuáles son las implicaciones prácticas que tiene el que hayamos caminado con Dios o que estemos ahora caminando con Dios. Y como decía el pastor, tengo en mi corazón, después de orar por ustedes y pensar en qué sería conveniente para esta congregación en este momento histórico en el que estamos viviendo, un momento muy difícil de la humanidad, yo dije: bueno, yo creo que este tema es importante. Entonces, en la medida que mis pastores me den las oportunidades, yo voy a tratar de concluir una serie de sermones sobre este tema del caminar con Dios. Obviamente, toda la Escritura nos habla de cómo se anda con Dios, de cómo se camina con Dios, y también nos habla de cómo no se camina con Dios. Eso es claro. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de eso. Nosotros podemos, en Génesis capítulo número 5, leer que Enoc caminó con Dios. Entonces, hay un caminar con Dios. Hay un caminar con Dios que Dios ve y espera de cada uno de sus hijos. Lo hay. Y para esto, quiero que me acompañen a Miqueas, capítulo número 6, para ubicarnos en el contexto. Vamos a leer los versículos desde el 1 al 8, pero vamos a estar concentrándonos en los versículos desde el 6 al 8, especialmente en el 8. Miqueas, capítulo número 6, versículo número 1, dice la palabra de Dios: oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd, montes, la acusación del Señor, y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balad, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de mirías de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? He aquí la respuesta: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas es uno de los profetas menores. Él escribió estas palabras como un profeta de Dios. Y el nombre Miqueas, es bueno que llame la atención sobre eso, significa ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Significa el nombre Miqueas. Y este significado, como en otros casos de las Escrituras, el nombre del profeta revela algo del mensaje que él tiene para ese pueblo. Noten cómo dice el capítulo 7 de Miqueas, más adelante en el verso 18, hace una pregunta también: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. He ahí el nombre de Isaías, he ahí el mensaje de Isaías. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona el pecado y pasa por alto la rebeldía? Miqueas también fue contemporáneo de Isaías, y como Isaías, su profecía no solamente contenía advertencias de juicio contra el pueblo de Israel por su infidelidad, por su adulterio espiritual, sino que también traía dentro de esas advertencias las promesas del Mesías y su reino. O sea que venían las dos cosas juntas. Pero la pregunta que yo quiero levantar aquí en este momento era: ¿cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel en este momento histórico en el que Dios envía a Miqueas a hablarle? Y cuando nosotros vemos lo que este pueblo estaba haciendo, vemos cómo Miqueas nos revela su condición espiritual. Y esto, con este mensaje, quiero que cada uno de nosotros chequeemos, examinemos nuestra condición espiritual a la luz de estas enseñanzas. Dice Miqueas, en el capítulo 3, del versículo 11, habla de la condición que había en el pueblo. Miqueas 3:11. Oigan lo que hacían los jefes. Sus jefes juzgan por soborno. O sea, la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces pasaban los juicios poniendo la mano hacia atrás. Soborno. Pero esperamos que los impíos hagan eso. Los sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Oiga, soborno, precio, dinero. Llama la atención eso, ¿eh? Y se apoyan en el Señor, diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno, todo está bien, no hay problema. El Espíritu Santo nos revela aquí a través del profeta Isaías que a pesar de su gran maldad, ellos pensaban que todo estaba bien entre ellos y Dios. Tú y yo podemos estar así también. Qué cuadro más horrendo este, ¿verdad que sí? Los líderes que estaban allí para juzgar con justicia estaban recibiendo soborno y estaban haciendo que los que tenían que culparse estaban siendo sacados de la culpa. Eso es horroroso, eso es grave. Los líderes espirituales que se espera que sean fieles estaban recibiendo soborno también, recibiendo dinero. Recibían dinero y acomodaban sus mensajes y sus ministerios de acuerdo a lo que él quería. A lo que éste quería. Recuerdo hace muchos años una persona en la iglesia de la cual era miembro se incomodó porque se estaba hablando mucho de pagar los impuestos. Yo... Todavía me llama la atención eso. Oye, pero aquí dice que hay que pagar los impuestos. El Señor dice que hay que pagar los impuestos. Y tristemente, se dejó de hablar de pagar los impuestos. Dios nos libre a nosotros, como pastores, de echarle agua a esta palabra. Esta es la leche espiritual y hay que decirla como es. Si tú quieres evadir los impuestos, si tú quieres evadir otras responsabilidades que el Señor te manda, no solamente como cristiano, sino también como ciudadano del país, entonces tú no estás bien. Pero estos hombres espirituales acomodaban sus mensajes, ejercían su función no con justicia, sino por dinero. Y el colmo de donde llega el corazón de una persona desviada, es que dentro de sus corazones ellos decían, ¿no está Dios con nosotros? Se apoyaban en el Señor independientemente de la vida que estaban viviendo. Miqueas lo llama al arrepentimiento porque Dios estaba airado, enfurecido con ellos. Tienen que arrepentirse. Y el profeta presenta una demanda judicial en la que presenta al Señor entablando una querella contra ellos. Una querella porque el pueblo de Israel había quebrantado su pacto con Dios. Como se quebranta el pacto matrimonial, ellos habían quebrantado su pacto con Dios. Pero antes de llamar a los testigos, que vamos a ver más adelante, en el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, quiero llamar la atención sobre algo importante. Dice, oíd ahora lo que dice el Señor. De manera que hay un mensaje muy, muy solemne y de tal magnitud que demanda nuestra más seria atención. Y eso es lo que Miqueas le está diciendo a aquel pueblo, y eso es lo que yo le voy a decir a ustedes aquí. Oíd con mucha atención lo que vamos a explicar. Pero ¿por qué hace el profeta esto? Él hace esto y los llama a que oigan con atención, porque el profeta lo que va a decir lo habla de parte de Dios. De parte de Dios y en el nombre de Dios. Por tanto, estas gentes no tenían opción para ellos oír estas palabras. Tenían que ponerse a escuchar las palabras que Miqueas iba a traer ahora. De manera que tienen que oír lo que dice, no como la palabra de un hombre mortal y pecador, como Miqueas y como yo, sino como la palabra del Dios viviente, aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar, y nos hizo a nosotros, y tiene el derecho de decirnos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida, especialmente si somos cristianos. Mire cómo Él lo dice. En el capítulo 3, volvamos al capítulo 3 otra vez, versículo número 8. Esto es importante para que nosotros podamos pongamos la atención que tenemos que poner ahora. Haciendo un contraste contra los gobernantes de aquella ciudad, de aquel tiempo, Miqueas dice, mire desde el 7, dice, los videntes serán avergonzados. 3:7, y confundidos los adivinos, todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Verso 8, yo, dice Miqueas, yo en cambio estoy lleno, y es importante esa palabra lleno, yo estoy rebosando, yo me estoy rebosando ¿de qué? Del poder, me estoy lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. De manera que Isaías no estaba llevando allí como un hombre, estaba hablando allí en el poder del Espíritu, estaba hablando en el valor del Espíritu, en la gracia del Espíritu. Por eso él puede hablar como habla, sin temor al rostro de los hombres. Pero no solo se le ordena al pueblo oír con atención, sino también se le ordena al profeta que se levante en el mismo versículo 1. Levántate, litiga, contiende con los montes y oigan las colinas tu voz. De manera que nosotros los pastores no podemos quedarnos sentados. Hemos sido llamados a hacer una misión en esta tierra. Pero era común en aquel tiempo, de aquella cultura, presentar querella frente a testigos. Y en el pasaje que leímos del capítulo 6, versículos 1 al 8, el Señor llama como testigos a los montes y a los cimientos de la tierra. Oíd montes, verso 2, la acusación del Señor, y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y contra Israel, entablará juicio. No está muy claro lo que representan aquí los montes y los cimientos, pero lo que sí está claro es que el Señor, aquel que presenta la acusación, va a prevalecer siempre en el juicio, porque Él es juez justo. La querella que Dios presenta contra ellos se transmite por medio de una pregunta, y esa pregunta está en el versículo número 3. Pueblo mío, esto me llamó poderosamente la atención. Al ver cómo estaban viviendo estas personas, pueblo mío, Dios no cambia en su pacto. Mío, mi pueblo. Y le hace una pregunta. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. ¿Qué fue lo que te hice? O sea, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo para que a ti, para que merezca el que me trates como me tratas? ¿Qué mal te he hecho a ti para que te molestes conmigo? ¿Por qué he venido a ser una carga para ti pesada? ¿Por qué? ¿Por qué ignoras mi ley? ¿Por qué menosprecias mi ley? ¿Por qué no te acercas a mi ley? ¿Por qué no caminas conmigo como antes caminabas? ¡Respóndeme! Está esperando una respuesta el Señor. ¿Hay algo injusto o cruel que yo haya hecho contigo? Porque la actitud que tú tienes es una actitud como si yo hubiera sido cruel contigo. Entonces en los versículos 4 y 5, no me voy a parar mucho allí, pero el Señor les recuerda cómo lo único que habían recibido de Él era misericordia, amor, gracia, perdón, provisión, protección. Les recuerda cómo lo sacó, lo libertó de la esclavitud en Egipto. Les recuerda que le dio a Moisés, a Aarón y a Miriam. Líderes espirituales que lo guiaran. ¡Qué corazón tan duro! No tenían ninguna sola acusación que pudieran traerle contra Dios. Ahora es que entramos entonces en los versículos 6 al 8, donde encontramos palabras sumamente importantes que hay algunos que la han sacado de su contexto y que lo que Miqueas se hace aquí en estos versículos es decirle qué era lo que ellos debían hacer a la luz del justo juicio de Dios que estaba sobre ellos o que venía sobre ellos. Pero lo curioso aquí es que Miqueas inicia con una pregunta que ellos de seguro se iban a hacer si llegaban a reconocer que la relación entre ellos y Dios estaba mal. Eso es curioso, ¿cómo él comienza? Y no nos olvidemos de que él le está hablando a gente que cree que está bien. Cuando usted está hablando con una persona que cree que está bien y usted sabe que hay una situación, no, yo estoy bien, no lo va a escuchar, porque yo estoy bien. Ellos decían, no está el Señor en medio de nosotros, no vamos a recibir ningún mal. Ciegos, estaban ciegos. Ellos no entendían que estaban mal contra Dios. No entendían cómo ellos habían dejado de andar con Dios y Dios se había alejado de ellos. Pero en el caso de que ellos llegaran a reconocer que había un problema, entonces Miqueas nos dice cómo ellos van a reaccionar si verdaderamente entendían que había un problema. Escuchen cómo dice Miqueas en los versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carnero, de miríadas de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y aquí vamos a tomar unos minutitos para examinar bien las preguntas que Miqueas sabía que la gente se iba a hacer. Oigan la primera pregunta. ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Con qué? Y me postraré ante el Dios Altísimo. ¿Qué palabra esa? Eso parece muy, muy espiritual. Y esta es la pregunta de alguien que reconoce que hay un problema. Y como hay un problema con Dios, hay que resolverlo, ese problema. Yo no sé usted, pero cuando yo me doy cuenta que tengo un problema con Dios, yo tiemblo. Por eso después ellos se preguntan sobre el tipo de sacrificio entonces que deberían traer ante el Señor para resolver su problema de pecado. ¿Qué tipo de sacrificio vamos a traer al Señor? Me voy a presentar ante Él, el Dios Altísimo, el que hizo los cielos y la tierra. Sí, está bien, pero ¿qué tipo de sacrificios yo le voy a traer? Estaban preocupados para resolver el problema del pecado. Y hago de nuevo las preguntas. ¿Me presentaré delante de Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros? ¿De miríadas de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Por más que estas preguntas suenen como una señal de un verdadero arrepentimiento, más bien son preguntas basadas en una suposición. Y esto es importante. ¿Cuál es la suposición? Que es Dios el que tiene que cambiar de actitud. Porque es Él que está airado. Es Él que está lleno de furor. Es Él que tiene el problema por la ira que tiene contra nosotros. Y más o menos, esta es... Se ve esta suposición en que el que hace la pregunta básicamente piensa que tiene que hacer algo para que Dios cambie en su actitud para con él, para con su maldad y su pecado. Esa es la suposición. ¿Qué hago? ¿Qué ofrezco? Y es verdad que en la ley de Moisés se requería que se ofrecieran sacrificios por el pecado. Pero lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es que los sacrificios que ofrecía el que había pecado debía ser una señal de la actitud interna del corazón del que estaba ofreciendo el sacrificio. No era meramente un intento por influenciar a Dios para que cambie. Cuando se ofrecían los sacrificios, Dios siempre miraba, y eso es escritural, al corazón de aquel que lo ofrecía. Dios quería ver que detrás del sacrificio hubiera un corazón contrito, humillado, arrepentido por su pecado, teniendo fe en el Señor y un deseo sincero de abandonar el pecado y de glorificarlo a Él en todas las cosas. Eso es lo que dice David en el Salmo 51, versículo número 7. Los sacrificios de Dios o los sacrificios para Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No es que lo que voy a darle a Dios. Él quiere el corazón. Nunca los sacrificios se instituyeron para que Dios cambie. Dios es inmutable. Los judíos en los tiempos de Miqueas pensaban que sus sacrificios iban a lograr que Dios dejara de estar airado con ellos y les mostrara su favor, independientemente del corazón con el que lo presentaban ni de la vida con que estaban viviendo cada día, recibiendo soborno, haciendo daño a los pobres. Maldad, 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 maldad. Su preocupación no era tratar con sus corazones y su conducta para entregarse a ser fieles al Señor. Esa no era su preocupación. Perdían de vista que lo más importante no era el cambio que ellos querían ver en la disposición de Dios para con ellos, sino el cambio que tú tienes que hacer de esa vida que tú estás llevando. Dios quiere ver que confieses el pecado, que abandones el pecado y confíes en Él, porque en Él hay misericordia cuando nosotros nos acercamos de esta manera. Bueno, pues el fin con el fin de que entendieran cuál era la perspectiva correcta con la que debían acercarse al Señor, Miqueas entonces viene y le declara el versículo número 8. Versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Tú quieres saber lo que es bueno, amigo mío, hijos nuestros? ¿Tú quieres saber lo que es bueno? Dios lo ha declarado, dice Miqueas aquí en el capítulo 8, y hace una pregunta también. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? ¿Qué es? Sino practicar, solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea, que lo que Miqueas está diciendo aquí, tú estás preguntando cómo es que vas a ofrecer sacrificio y cómo te va a presentar delante de Dios para que la ira de Dios se aparte de ti y te muestre su favor. Tú preguntas también que qué cosas buenas puedes traer a Dios para que Él se agrade y entonces que baje su furor y su ira contra nosotros. Pero Él no te pide a ti, dice Miqueas, que haga cosas para hacerlo a Él cambiar. No, Dios no demanda cosas, obras de nosotros, no. Él lo que exige es que haya una transformación de ti a través de escuchar su voz y venir convicto de pecado delante de Él, si ese es el caso, que te vuelva de tu maldad. Hermanos amados y amigos que me escuchan, corre por nuestras sangres un deseo de hacer algo para Dios. Eso corre por nuestras sangres. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si hay cosas que tengo que hacer, como que eso como que resuelve el asunto. Recuerdo una vez que estaba en un lugar, pasé unos años allí, y cada cierta, en todos los cultos había algo que en un momento del culto que venían algunas personas y se levantaban y venían y se ponían de rodillas aquí y la persona que estaba oraba o le ponía la mano. Había algo que ellos entendían que tenían que hacer para hallar y encontrar el favor de Dios. Y yo decía, oye, pero la hermanita fulana que no puede caminar, hay que traerla y sentarla. No puede venir aquí adelante. ¿No vas a tener el favor de Dios esa pobre hermanita? No, porque ella no puede venir aquí para que le pongan la mano. Ven, lo que quiero llamar la atención aquí ahora es que tenemos en nosotros una actitud que viene con nosotros y que tenemos que iluminarnos con la palabra de Dios para sacar esa actitud de nosotros, de querer hacer algo para Dios. Esto es un asunto espiritual. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Ahora, por lo que nosotros leemos en este pasaje que hemos leído, hay algo que nos llama la atención en cuanto a los sacrificios que los israelitas querían traer delante del Señor para ganar su favor. Y fíjense cómo va en ascenso lo que ellos ofrecen. Lo primero es que se preguntan, ¿qué ofreceré? ¿Ofreceré qué? Voy a ofrecer algo, ok, ya, decía, ok, ok. Becerros. Plural. No un becerro. El Señor mandaba que tú trajeras un becerro de un año. Pero ellos le están diciendo, ofreceré becerros de un año. Millares de carneros. Llévenme, por favor. Miríadas de ríos de aceite. No un río de aceite. Un río de aceite es muchísimo aceite, ¿no? Me imagino yo, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del río. Pero miríadas, o sea, millones de ríos de aceites. Llegaba a mi mente esta mañana, pensando en esto, oh, pero es que están sobornando a Dios también. Como que, wow, tantas cosas me están trayendo. Pero también ofreciendo a su primogénito algo que Dios nunca les mandó. Esta es la forma de hablar, hermanos amados y amigos, de una persona que está dispuesta a ofrecerle a Dios la mayor cantidad posible y hasta lo que más valor tiene con Él y para Él, con el fin de hacer que Dios cambie para con ellos. Eso es. O sea que, Señor, te ofrezco más de todo lo que tú me pides. Un cordero, millares de corderos. Pero Miqueas les dice que Dios no quería lo que ellos le querían traer. Porque si no venían con un corazón contrito, con un corazón humillado y una actitud obediente, todos aquellos sacrificios, lejos de agradar al Señor, iban a ofender más al Señor. ¿Tú te imaginas que esto esté mal y que llegue delante del Señor y este es peor? Eso era lo que iba a pasar aquí. Y además, ninguno de sus sacrificios hacían, como dije ahorita, a Dios cambiar. Miqueas quería que ellos entendieran que más importante que los sacrificios que ellos ofrecieran era la clase de vida que ellos tenían que vivir. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios? Estamos hablando. Tu vida, ¿qué es lo que tú haces el lunes? ¿Qué es lo que haces el martes? ¿Qué es lo que tú haces el miércoles? ¿Qué es lo que tú haces el jueves? ¿Qué es lo que tú haces el viernes? ¿Qué es lo que tú haces el sábado? Porque eso se va a reflejar en lo que pasa aquí el domingo. Por eso el sábado yo recomiendo que cada hermano se siente a pensar y a meditar en la tarde del sábado o en la noche del sábado sobre la grandeza de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la gloria de Dios, sobre la misericordia de Dios, para que vengas aquí con un corazón y habiéndote apartado de toda la cosa del mundo y venga aquí entonces sabiendo a qué viniste, a ofrecer sacrificios espirituales que den gloria a su nombre. Ese es el punto. Ese es el punto. La gente en los tiempos de Miqueas tenían la palabra de Dios, porque alguien podría decir, pero ven acá, era que ellos no lo sabían. Ellos sí lo sabían. Tenían los 5 libros de Moisés. Tenían los libros poéticos, los salmos, tenían los proverbios, Eclesiastés, tenían la predicación de algunos de los profetas, como Elías, como dije, y Eliseo, Samuel y otros. Dios les había mostrado claramente qué era lo que Él demandaba de ellos. Ellos lo sabían muy bien. Y algunos de ustedes también lo saben muy bien. Porque de este púlpito aquí sale luz de la palabra de Dios, por la gracia de Dios. De modo que lo que Miqueas les dice no era nada nuevo. Y venimos aquí y repetimos las mismas cosas que hablamos, porque se nos olvidan y necesitamos recordarlas. Ahora, amados hermanos, amadas hermanas, lo que Miqueas dice aquí es tan pertinente para aquel tiempo que para nosotros ahora, hoy, en este momento. Y lo que él dice tiene mucho que enseñarnos sobre el tema de nuestro andar con Dios. Miqueas entonces menciona 3 elementos en su exhortación: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. En el tiempo que me resta voy a tratar de ver estas cosas de una manera muy breve y luego traeré algunas preguntas de aplicación. El caminar con Dios entonces es el tema general es el tema general que tenemos aquí y tiene estos elementos. Claro está que estas 3 cosas o estos 3 elementos presuponen que la persona tiene una relación salvífica con Dios. ¿Y por qué usted dice eso? Porque eso es lo que dice Miqueas. Al final él dice, y andar humildemente con tu Dios. Tiene que ser tuyo para que tú puedas andar con Él. No puedes hacerlo si Él no es tuyo. Por eso también Él dice, pueblo mío, porque nosotros le pertenecemos a Él. Tiene que haber entonces una relación de salvación, una relación de comunión con Dios a través de lo que hizo Jesucristo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, perdonando a aquellos pecadores que llamó. Entonces, amigos, familiares e hijos que hay aquí nuestros, si Dios no es tu Dios, tú no puedes aplicar estos tres elementos en tu vida, no puedes. Pero tampoco te vas a interesar hacerlo, porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Y qué hago? Bueno, ven a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y en fe, creyendo en su obra perfecta y toda suficiente en aquella cruz del Calvario, donde derramó su sangre para que todo aquel que venga a Él en sus términos reciba vida eterna. Ven a Él, confiésalo a Él, confía en Él. Pero en cambio, hermano mío, hermana mía, es a ti que se dirigen principalmente estas palabras. En este pasaje el Señor demanda de ti, en primer lugar, que practiques la justicia. Y yo te pregunto, ¿estás practicando la justicia? Pastor, es que no lo sé. Yo te voy a explicar brevemente y a la noche, en la tarde, si el Señor nos ayuda, vamos a hablar profundamente sobre lo que significa practicar la justicia. Amós 3:3 dice el profeta, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Imposible. No podemos andar juntos. Podemos ser amigos. Pero hay cosas que tenemos que estar de acuerdo para andar en el mismo paso. Entonces, el que anda con Dios está de acuerdo con Dios y por eso Dios demanda que practique la justicia, porque Él es un Dios justo. Todo aquel que anda con Él tiene que practicar la justicia. La palabra hebrea que se traduce justicia es mishpat, que en este contexto significa lo que es recto o lo que es recto según la voluntad de Dios y según la ley de Dios. Es la palabra que encontramos en el Salmo 33, donde dice que Dios ama la justicia y el derecho. Dios ama la justicia. Él ama todo lo que es recto ante sus ojos. En Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. De manera que tú tienes que ser como Él. Pues el que anda o camina con Dios, como camina Dios, él tiene que andar de acuerdo a su carácter santo y justo. O sea que si nosotros queremos andar con Dios, tenemos que caminar y andar por el camino que anda Dios. Proverbios capítulo 21, verso 15 dice, el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo. De manera que al poner en práctica la justicia que Dios demanda de nosotros, eso traerá gozo, eso traerá paz, tranquilidad y sosiego en la vida de aquel que hace lo que Dios le manda aquí. Y la esencia de este gozo es saber que cuando hace lo que agrada a Dios, el Señor podemos estar seguros de que andamos con Él. Porque Dios ha dicho que todo aquel que obedece sus mandamientos, él camina junto con él. ¿Pero qué es lo contrario? Lo contrario es vivir en desobediencia al Señor, haciendo que nuestros pecados obstaculicen nuestra comunión con Él. Alejarse de Dios significa que Dios se alejará de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si queremos mantener una buena comunión con Dios como creyentes, tenemos que asegurarnos de que andamos por el mismo camino que Dios anda, el camino de la rectitud, el camino de la justicia. Tiene que estar seguro de que cuando Dios da un paso, tú estás dando ese paso. Cuando Él da otro paso, tú estás dando ese paso. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, que tú no puedes andar por un camino y Él por otro camino. Tiene que andar como Él anduvo. Pero según este texto también, andar con Dios demanda que amemos la misericordia. Que amemos la misericordia. Esto también es fundamental. Fundamental. Y yo sé que hay algo progresivo con respecto, tú no puedes ser, no puedes amar misericordia si no eres justo. Tú no puedes andar humildemente con Dios si tú no tienes justicia. De manera que la raíz de este asunto es la justicia, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay una reconciliación y eso nos llevará entonces a producir lo que tenemos que producir por la gracia de Dios. La palabra misericordia aquí, perdón, sí, la palabra misericordia aquí es el vocablo hebreo hesed, donde la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que se deleita en mostrar misericordia a su pueblo y a todas sus criaturas. Estamos hablando de una palabra sumamente rica en sus significados. Habla de misericordia, habla de bondad, habla de compasión. De manera que si tenemos un Dios misericordioso, compasivo, tierno, clemente, eso debe ser tú. ¡Eso debo ser yo! El salmista dice: yo en tu misericordia he confiado. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Podemos confiar en esa misericordia. Yo he podido ver, como decía al principio, esa misericordia del Señor todos los días de mi vida, especialmente después que Él me llamó a la salvación. En el Salmo 52, verso 8 dice: pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y las Escrituras nos dicen que sus misericordias son nuevas cada mañana. Vivimos cada día por su misericordia. Y es como si fuera, decía alguien, unas olas del mar, que una viene detrás de la otra, y una viene detrás de la otra, y la misericordia de Dios es interminable, es infinita. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos, para concluir? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro andar con Dios? ¿Cómo estamos nosotros andando con Dios? Si así es el Dios con quien andamos, un Dios grande en misericordia, y Miqueas nos llama a amar la misericordia, Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que todos nosotros seamos como Él. Que así como Él se deleita en mostrar misericordia a los pecadores, nosotros también nos deleitemos en mostrar bondad y misericordia a los demás, especialmente a los necesitados. Este es un llamado a tener un corazón compasivo y misericordioso para con todos, pero especialmente con la familia de la fe. Y voy un paso más, también especialmente con los líderes espirituales que Dios nos ha dado. Misericordia para con nuestros pastores. Pero no olvidemos que este llamado se hace en el contexto del andar con Dios. O sea que todo lo que tú haces en misericordia tiene que ver con tu caminar con Dios diariamente. Eso es lo que dice nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en Juan 15, versículos 10 al 12. Él dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres permanecer caminando con Dios? Guarda los mandamientos de Dios. Pero él sigue diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. O sea, que seamos como Dios en nuestro amor para con nuestros hermanos, que seamos como Dios con un amor que no sea solo en palabras, sino en hecho y en verdad, para que así podamos mantenernos en comunión con el Señor y estar caminando a los pasos del Señor. Pero hay algo más que Miqueas nos dice, que tenemos que andar con Dios y que andemos con Él humildemente, caminando con Él en humildad. Yo creo que ese es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos, la humildad. Yo doy gracias al Señor porque yo sé que ustedes están recibiendo unas enseñanzas sobre la humildad de parte de nuestro hermano Daniel Santos. Y yo doy gracias a Dios que Él está hablando de eso allá. Pero yo voy a hablar de la humildad aquí también. Porque puede ser que yo lo traiga con un sazón de la zona del Cibao. Y eso me dice a mí que necesitamos, hermanos, tú y yo necesitamos oír mucho sobre la humildad. Porque se nos levanta la soberbia, el orgullo. Y a veces tenemos una cosita aquí, conocemos otra cosita allá, y comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Ten cuidado, hermano mío, hermana mía. Yo amo esta iglesia. El Señor lo sabe. Tengamos cuidado. Este es un tema vital. Por eso en Isaías 66, verso 2, dice el Señor, yo fijaré mis ojos en aquel que es humilde de espíritu, contrito, y que tiembla ante mi palabra. Que no se cree que tiene la verdad, que soy yo. No, podemos estar equivocados, aún mirando cosas. Voy a poner un ejemplo de eso, de mirar algo y que nos equivocamos. Pasó hace poco allá con mi esposa y yo. Alguien compró un libro y dejó una papeleta de $5. La dobló y la entró doblada. Afuera se veían 2.5, ¿verdad? Yo sabía que eran 5. Entonces, mi esposa me dice, eran 10 que había ahí, yo lo vi. Ve acá, mami. No, eran 5. Era que estaba doblado. Hermanos, ¿y mi esposa vio 2, 5? Ella puede, ¡no, eran 10! No, son 5 nada más. Lo que quiero decirles es que a veces podemos estar mirando cosas y no ver todas las implicaciones que tienen esas cosas. Pero tenemos que clamar al Señor, esperar en el Señor, tener cuidado. Hay cosas, y esperar en el Señor. Hay cosas que no las vamos a resolver nosotros, o las vamos a resolver en el tiempo del Señor. Tenemos que esperar. De manera que esto del andar humildemente con Dios, como dijo un siervo de Dios, habla de una conducta sumamente cuidadosa, una introspección a menudo de cómo estamos viviendo. Y esto tiene que ver con tu vida en el matrimonio, esto tiene que ver con tu vida con tus hijos, esto tiene que ver con tu vida en tu trabajo, esto tiene que ver con tu vida en la iglesia, esto tiene que ver con tu vida en tus pensamientos, esto tiene que ver con tu vida en tus motivaciones. ¿Qué es lo que tú estás deseando ahora? Lo estás deseando conforme a la voluntad de Dios, que agrada a Dios. Tienes que preguntar eso. Es un estilo de vida caracterizado por una verdadera humildad. ¿Por qué, pastor? Porque hay falsa humildad. Hay falsa humildad. Hay gentes que saben caminar humildemente. Hay gente que saben hablar humildemente. Hay gente que saben poner un rostro humildemente. Pero cuando usted entra a lo profundo, se da cuenta que no es así. Es una clase de humildad cuya característica principal es agradar al Señor, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro bien, Él es todo para nosotros. En este contexto, ser humilde no se refiere tanto a reconocer que no somos nada delante de la grandeza de nuestro Dios, sino más bien una actitud sumisa a su voluntad completamente y deliberadamente. A veces la voluntad de Dios le hace así al corazón de nosotros. Pero, Señor, si esa es tu voluntad, eso es lo que va. Independientemente de lo que pase conmigo. Es tu gloria, no la mía. Es tu voluntad, no mi voluntad. Estamos hablando de algo que nosotros decidimos hacer y no algo que uno se ve haciendo por accidente. Esta humildad se refleja en que nos lleva a andar no por nuestro propio camino, sino por el camino que va Dios. Acuérdense de Jeremías. Paraos en los caminos y ved cuál es el camino antiguo y andad por él. En ese camino es que yo quiero andar. Yo no quiero otro camino, porque en ese camino anda el Señor. Yo no estoy diciendo que los que andan en otro camino no andan, no sé. Yo lo que sé es que hay un camino que no es novedoso, es antiguo. No es nuevo ese camino. No estoy diciendo tampoco que algo, cosas nuevas no sean buenas, no estoy diciendo eso. Pero hay un camino, el camino de Dios es un camino de antiguo. Dios es recto y misericordioso y quiere que aquellos que andan con Él sean como Él es. Sumiso. Que sean sumisos a Él. El que tiene esta actitud que Dios demanda, tiene sus ojos puestos en el Señor. Sus caminos, su voluntad, y no en sus propios caminos, sino o en lo que siente o en lo que quiere. Justicia, misericordia, humildad o sumisión. Tres elementos esenciales del andar con Dios. Algunas preguntas para concluir. ¿Andas tú con Dios? ¿Caminas tú junto con Él? Y la otra es, ¿cómo tú lo sabes? Si está diciendo que sí, ¿cómo tú sabes? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Va Dios delante de ti o va detrás de ti? ¿Dónde va Dios en tu caminar con Él? Cuando nosotros caminamos con una persona, nosotros vamos con esa persona caminando, ¿verdad? Junto con una persona. Pero ¿dónde va Dios en tu caminar con Él? ¿Tú lo estás siguiendo a Él o más bien tú esperas que sea Él que te siga a ti para bendecirte en todas aquellas cosas que tú quieres, el trabajo que tú quieres, el retiro que tú quieres, el carro que tú quieres? ¿Lo tienes tú como un benefactor? Hay gente que tiene a Dios como su benefactor. Cuando lo necesitan, salen a buscarlo. Terminó ese asunto, se va. Lo necesita otra vez, salen a buscarlo. Un benefactor. ¿Es así que tú tienes, que tú caminas con Dios? ¿Puedes tú decir que tú andas con Dios? ¿O es más bien que tú esperas que Dios sea el que se acomode a tus deseos y ande siguiéndote a ti? ¿Que se acomode a tus requerimientos? Precisamente este era el problema de estos judíos en los tiempos de Miqueas. Ellos no querían andar con Dios, pero sí esperaban que Dios anduviera con ellos. No, no va a venir ningún mal. Él está en medio de nosotros. Ellos querían bendición sin humillación y sin obediencia. Estaban viviendo con una perspectiva al revés. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos muy seriamente en esta hora es: ¿quién es tu guía? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es? ¿Cuál es la voluntad suprema? ¿La de Dios o la tuya? ¿Quién es el que manda? Señor, está bien eso que tú me estás diciendo, pero yo me voy por aquí. Oye, tú ves gente, míralo aquí, míralo, dice ahí la Biblia, míralo ahí. Sí, sí, pastor, pero usted sabe, eso, no quieren obedecer a Dios, quieren hacer su propio deseo. Hacen triquiñuelas. Yo me imagino que, ¿cómo se va a traducir eso? Hacen trampas. Y creen que son más sabios que Dios. ¿Tú sabes? Que son más sabios que Dios. Tengo un caso que hace varios años estuve dando consejería a una persona. Mira, vámonos por aquí, vamos a hacer esto. Yo hice mi parte como pastor de hacer, indagar aquellas cosas. Bueno, se dieron las cosas porque se consumó lo que se estaba orando y se estaba averiguando. Bien. Como al año, me entero de algo. Y en una consejería pastoral, después de hablar varias cosas para no ir nada más a eso, ¿tú sabías tal cosa? Sí. ¿Tú no pensaste que era bueno que yo supiera eso en ese momento? No, yo pensé que no. No, de ahí. David está ahora mismo viviendo las consecuencias de no haberme dicho eso. No por mí, sino porque Dios nos ha puesto aquí para nosotros ayudarles a ustedes a conformar a Cristo en su vida y a glorificar a Cristo en cada una de esas decisiones importantes que hacemos en nuestras vidas. Y nosotros los amamos, nosotros queremos vuestro bien. Nosotros no somos Dios, pero nosotros estamos dependiendo de nuestro Señor para traer. Por eso no andamos rápido en las cosas. Las cosas toman tiempo. Hermano querido, hermana querida, no hagas triquiñuelas con Dios. No trates de engañar al Señor. Hoy pudiera ser diferente si aquello se hubiera sabido. Pero en el momento, esto es lo que tú deseas. Por ahí que me quiero ir. Y no esperar el tiempo del Señor. Hermanos amados, ya se me fue el tiempo. ¿Quieres tú tener entonces una comunión más profunda con el Señor? ¿Quieres en verdad andar con Él? ¿Quieres en verdad conocer en tu experiencia lo que el Señor quiso decir cuando le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, en Juan 15:14? Entonces, amados hermanos, lo que Dios te manda aquí, hazlo conforme a su voluntad, practica la justicia, ama la misericordia y anda sumisamente con Dios. Amigos y familiares que están aquí, hijos nuestros, tú estás escuchando estas verdades. Para ti es imposible hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con Dios, porque tú estás muerto, como decía, en tus delitos y pecados. Ven a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y en fe, y dile que te dé la gracia que tú necesitas para ser aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel niño que le obedezca a Él en todos sus mandamientos. Que tú ames la justicia, que tú ames la misericordia y que tú andes humildemente con Él. Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre en nuestros corazones. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu verdad. Tu palabra es verdad y es eterno todo juicio de tu justicia. Nosotros te suplicamos, Señor, que al oír esto, ¿quién es suficiente para haber cumplido con estas cosas? Pero venimos a ti confiando en que tú perdonas el pecado y tienes misericordia de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Amén.